Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El estreno del gobierno ya reestructurado se ha producido en un buen día. En un buen día porque ha coincidido con la llegada, no la llegada todavía, pero sí el anuncio de que falta muy poquito para que lleguen los millones de Bruselas. ¡Qué mejor día! Sánchez quiere un nuevo gobierno para una nueva etapa y mira por dónde. Se decide en Bruselas, el Consejo de Ministros de Finanzas da el visto bueno al Fondo para la Recuperación y eso significa que en unos días llegarán 9.000 millones. O sea, no ha podido tener mejor noticia que comentar la nueva portavoz Isabel Rodríguez. Una portavoz con facilidad de palabra, con una sonrisa fácil y agradable, que no se ha querido mojar en prácticamente nada, en nada. Era un buen día hasta que empezaron las preguntas sobre Cuba, porque la portavoz ha estado mucho menos fluida y clara cuando le han preguntado por la posición del gobierno ante la situación que se vive en Cuba. Según algunas informaciones, ya hay 100 desaparecidos, que seguramente son detenidos. Hay varios muertos confirmados. O sea, sigue la represión contundente del gobierno cubano. Le han preguntado si Cuba es una dictadura a la nueva ministra portavoz. Y lo que ha respondido es que España es una democracia. Ministra, no, si es que no es eso lo que le han preguntado. Le han preguntado que si Cuba es una dictadura. Y ha añadido que todo estaba claro.
Pero creo que no hay duda de cuál es la posición de nuestro país en relación a la defensa de los sistemas políticos, la democracia.
Bueno, pues sí, sí hay duda sobre la posición de España. La posición de España es de ambigüedad. La ministra portavoz no ha condenado la represión, no ha dicho que Cuba sea una dictadura. Se ha limitado a asegurar lo que ha dicho el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, que el gobierno de España sigue de cerca y que se espera que se tomen las medidas para que los periodistas puedan hacer su trabajo.
Se está siguiendo de manera muy exhaustiva todo lo que está ocurriendo, un seguimiento constante de lo que allí está aconteciendo.
Vamos a ver, ministra, ya sé que usted está estrenándose, pero para seguir los acontecimientos no está un gobierno. Para seguir los acontecimientos ya estamos los periodistas. Ya sabemos que un gobierno tiene que seguir los acontecimientos, eso ya lo suponemos, pero eso no es decir nada. Eso no es decir nada. Es decir, esto es poco más o poco menos de lo que ha dicho el Ministerio de Asuntos Exteriores en su comunicado, diciendo que hay que reconocer el derecho a que los cubanos se manifiesten libre y pacíficamente. Pero si es que no les dejan manifestarse libre y pacíficamente, es que no pueden manifestarse libre y pacíficamente porque hay un gobierno que es una dictadura y que es represor. Ya digo que todo iba bien en la rueda de prensa hasta que ha aparecido el tema cubano. Quizá esta ambigüedad del gobierno, de este gobierno que quiere, siempre Sánchez quiere una nueva etapa, tenga que ver con lo que ha dicho la portavoz de los comunes, Aina Vidal, en el Congreso de los Diputados. Portavoz de los comunes es Podemos, el Podemos catalán. Le han preguntado por si Cuba es una dictadura o no.
No considero, en este caso, el gobierno cubano como una dictadura.
Pues si el gobierno cubano no es una dictadura, que nos explique la gente de Podemos qué es una dictadura. Las hipotecas del gobierno de Sánchez en un momento delicadísimo en Cuba, con las manifestaciones más importantes que se han producido en muchos años y con la esperanza de un cambio. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. El gobierno dará luz verde a la venta de test de autodiagnóstico en farmacias. Lo acaba de anunciar la ministra de Sanidad, Sefi García.
Se trata de test rápidos, test de antígenos a los que podremos acceder por fin sin receta médica, los mismos que las farmacias dispensan ahora con prescripción facultativa. El paso por el Consejo de Ministros es el primero para que todos podamos comprarlos en nuestra farmacia. La presión de los contagios ha sido el detonante, explica la ministra Darias.
Con objeto de intentar identificar de forma más rápida sospechas de casos positivos e incluso de asintomáticos, como está ocurriendo con la mayoría de población comprendida ante el grupo etario 12-29.
Dejará, por tanto, de ser necesaria la prescripción médica para hacerse un test de autodiagnóstico de la COVID.
Vacías ya de presos de ETA las cárceles del sur de España, el Ministerio del Interior aprovecha el día que se cumple, en el que se cumplen 24 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, para iniciar el traslado de los etarras a las prisiones del País Vasco. Prisiones cuya gestión asume el gobierno vasco en octubre. Juan Baño.
57 presos de ETA están en prisiones del País Vasco, 13 en Navarra. Datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que subraya la elección de este martes y 13 para simbolizar, según la UBT, el agradecimiento del ministro del Interior a Pedro Sánchez por haberle mantenido en el gobierno. Y lo hace, dicen, con 4 nuevos traslados de presos de la banda a cárceles ya del propio País Vasco, que a partir de octubre pasan a estar gestionadas por el gobierno de Ajuria Enea. Es la antesala a la progresión de grados que llegará, dice, de manera masiva a los presos de ETA. Hoy se anuncia el traslado a Bilbao de 2 de ellos, Aitor Herrera desde Cantabria y Aichol Maurtúa desde Palencia, y otros 2 a Álava, Asier Mardones y Josune Oña, actualmente los 2 en Logroño. Además, pasa a régimen abierto tercer grado Mikel Arrieta, condenado por varios asesinatos en los años 80.
Y en Estados Unidos aumentan a 95 los fallecidos en el derrumbe de un edificio en Miami. Todavía hay 14 desaparecidos, aunque las autoridades creen que podrían ser menos, porque hay 2 de ellos que no se sabe cómo, con certeza, si estaban en el edificio cuando se derrumbó. Ha fallecido de cáncer a los 67 años Gonzalo Salo, uno de los miembros fundadores de Extremoduro. Salo fue bajo y guitarra del grupo durante los 3 primeros discos. Llevaba ya varios años alejado de la música. Cientos de seguidores de Extremoduro ha mostrado sus condolencias a través de las redes sociales por la muerte del músico de Plasencia. Solo quedan 10 días para el inicio de los Juegos Olímpicos. Cristina Bejarano.
Y la selección española olímpica ya se ha puesto en marcha. Tras cancelarse ayer el vuelo previsto por un problema mecánico, los de Luis de la Fuente ya están de camino a Japón. ¿Cuál es la última hora, Luis Basteiro?
Les queda la mitad de camino. Ahora mismo están repostando en Uzbekistán antes de continuar su viaje hacia Japón, donde está previsto que lleguen esta noche en torno a las 2 de la madrugada. El sábado a las 12 horas española, único amistoso ante Japón previo al debut del próximo 22 de julio contra Egipto.
Además, el Real Madrid confirma el segundo amistoso de la pretemporada. Será contra el Milan el domingo 8 de agosto a las 6:30 de la tarde en Austria. Y en ciclismo ya ha terminado la 16ª etapa del Tour de Francia. Eric Frade.
Con triunfo en solitario para Patrick Conrad, el campeón de Austria del Boransgrohe, en la fuga exitosa del día. La segunda ha intentado aguantar Alex Aramburu, el español del Astana, pero sin éxito, y ha recortado 13 minutos en la general el francés Godou. El grupo de los importantes entró seleccionado del resto del pelotón en la última subida de cuarta por Wout van Aert a 13 minutos y 49 segundos, por tanto, sin cambios en la zona alta de la general, que sigue liderando con el Tadej Pogačar.
Por último, la UEFA abre procedimientos disciplinarios tras lo sucedido en la final de la Eurocopa. Se acusa a la asociación inglesa por invasión de campo, lanzamientos de objetos desde la grada, disturbios durante los himnos y encendido de fuegos artificiales.
Sigues en la tarde de COPE. España es el país de la Unión Europea con más colmenas, casi 3.000, y tenemos en España casi 24.000 apicultores. Ojo que las cifras van cayendo, ¿eh? Y una de las causas de este descenso es la avispa velutina. Supone la avispa velutina una amenaza letal para las abejas. La velutina, o la avispa asiática, como también se le llama, entró por contenedores desde Francia hace más de 10 años. Llegó a Galicia y con el clima atlántico ha conseguido instalarse porque la humedad le beneficia. Esta avispa construye nidos de medio metro de diámetro con grandes poblaciones, tanto en alto como en suelo. La única forma de acabar con la avispa velutina es con explosivos o con veneno para matar a toda la colmena y que no consigan formar nuevas colmenas. En Galicia se calcula que hay nada más y nada menos que 100.000 nidos, pero no solo están en esa comunidad. Saludo en este momento a Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Es una especie invasora ya, Jorge, en buena parte de España, ¿no?
Sí, y en buena parte de Europa. Y desde luego se ha convertido en un problema serio, porque, bueno, evidentemente esta avispa está desplazando a otras avispas, a abejas y a otros insectos de la península ibérica, de los que, bueno, pues no directamente se alimenta o compite con ellos por el nicho ecológico hasta el punto de ponerlos en riesgo. Está desequilibrando el ecosistema de este tipo de insectos en nuestro país y por lo tanto la base de otro tipo de animales y de la polinización de las plantas y de la producción de todos aquellos alimentos que tienen que ver con la polinización. Así que el problema puede ser grave y esos 100.000 nidos que hay solo en Galicia son solamente pues sí, una parte de lo que puede llegar a ser esta crisis de la avispa asiática, ¿no?, de la avispa velutina.
¿Y es peligroso para el hombre?
Bueno, pica igual que otros tipos de abejas. Su tamaño es un poco mayor. El tamaño no es lo más identificativo de estas abejas, aunque la abeja reina puede llegar a tener, la avispa reina puede llegar a tener hasta 3 y pico centímetros. Y al ser un poco más grandes, el dolor puede ser mayor. No es una amenaza especial para aquellas personas que no sean alérgicas, muy diferente a la de otras avispas u otro tipo de estos animales que pican. Hay muy poquitas avispas dentro del panorama de la península ibérica que sean peligrosas, salvo que seas alérgico. Hay muchísimas de estas avispas, avispones gigantes, mucho más grandes a veces que la avispa velutina, que son, bueno, que son inocuos, que no van a picar nunca al ser humano, aunque tienen un aspecto muy amenazante, algunos de ellos. En este caso, pues sí pueden picarnos, pero el principal problema no es para el ser humano, el principal problema, o por lo menos no directamente, es para otros insectos de los que el ser humano puede llegar a depender.
Bueno, pues sobre esta avispa y las consecuencias en la población de abejas, en la Universidad de Barcelona se ha llevado a cabo una investigación. Gerardo Caja es quien la ha dirigido. Profesor Caja, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles han sido las principales conclusiones de su investigación sobre las consecuencias de la presencia de la avispa velutina en la población de las abejas?
Bueno, nosotros no pretendíamos dedicarnos a estudiar a la velutina, sino que la velutina sí nos encontró directamente a nosotros. Y la razón es que en el año decidimos insectos polinizadores.
Sí, estamos teniendo algún problema para escuchar bien al profesor Caja. Vamos a ver si conseguimos conectar con él. Mientras intentamos recuperar esa comunicación, voy a saludar a Álvaro Marcos Martín, que es apicultor trashumante, mueve sus abejas por España en busca de la mejor zona. Álvaro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No conocíamos o no lo conocía yo no conocía esta fórmula de apicultor trashumante. ¿Cómo haces tu trabajo, Álvaro? Bueno, pues parece que tenemos la velutina, parece que ha afectado no solo a las abejas, sino a nuestros invitados de esta tarde. ¿Tú sabías, Jorge, que había apicultores trashumantes? Yo es la primera noticia que tengo.
Yo tampoco lo había oído y estoy muy deseoso de saber cómo hace Álvaro su trabajo, ¿no? Y sobre todo cómo se enfrenta a esta amenaza, ¿no?, que ha tenido que encontrársela por el camino, sobre todo por el clima que tenemos en España, que es muy propicio para ello. Claro,
parece que tenemos a Álvaro ya, de nuevo. Álvaro, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
No, estamos, Jorge y yo, muy interesados en saber en qué consiste tu trabajo de apicultor trashumante.
Bueno, al fin y al cabo vamos buscando floraciones diferentes para sacar mieles monoflorales o de una flor en concreto, y también buscando climas, dependiendo de la época del año en la que estemos, pues climas más templados en invierno, como pueden ser los de costa, y climas más de alta montaña para cosechar las últimas floraciones, que florecen todo mucho antes al ser un clima más frío, por así decirlo. También buscando el bienestar de las abejas y que no estén en alta montaña en pleno invierno, que ellas son animales e insectos de calor.
Álvaro, ahora ya sí podemos saludar a Gerardo Caja. Gerardo, parece que ahora podemos conversar más tranquilamente. Buenas tardes de nuevo.
No, yo estaba comentando que sí. Nosotros inicialmente no pensábamos dedicarnos a las avispas velutinas, pero las velutinas nos encontraron a nosotros en el sentido de que apareció la velutina como el mayor problema del mantenimiento de nuestro apiario experimental en Bellaterra, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Esa es la razón que nos hemos dedicado a ellas.
Álvaro, ¿vosotros estáis notando, digamos, una reducción de la población de las abejas que están sufriendo especialmente?
Respecto a la avispa velutina, la solución que yo he tomado particularmente es desplazarme de la zona de donde hay avispa velutina, porque comen muchísimas abejas y no las dejan trabajar. Entonces, mi alternativa de protegerme es huir de ellas a zonas donde no esté.
Gerardo, pero nos dice Álvaro que comen abejas. ¿Esta es la competencia que tienen? O sea,
No solo comen, o sea, calculamos que una avispa velutina caza entre 20 y 50 abejas cada día, ¿no?
Madre mía.
Lo normal es que nos visiten. A cada colmena hay permanentemente, si no te proteges, hay unas 8 o 10 velutinas trabajando. Hemos estado viendo que no les detienen ni los días medianamente lluviosos, y desde el amanecer hasta prácticamente las 9 y media, 10 de la noche en el litoral mediterráneo, las tenemos trabajando. Os podéis imaginar que efectivamente, como estaba comentando el apicultor, lo que ocurre es que acaban con tus colmenas. De hecho, el primer año que nos encontramos con ellas, acabaron con el 30% de nuestras colmenas.
Claro, Álvaro, Álvaro ha dicho antes que huye de ellas, que claro que no pone las colmenas donde haya avispa asiática. Pero Gerardo, tú has dicho que se puede uno proteger, si no se protegen, ¿cómo se puede proteger una colmena de este ataque, si es que hay algún método?
Sí, la apicultura, efectivamente hay estante, que estamos fijos en algún sitio, es nuestro caso, o trashumante, ¿no? La razón de trashumar es buscar floraciones, ¿no? Pero sacarle partido. Pero evidentemente ahora es una buena estrategia para huir de la velutina, porque hoy las velutinas no se van a las zonas más secas, ¿no? O las zonas de alta montaña. Nosotros, como no podemos hacerlo, empezamos instalando lo que se llaman arpas eléctricas. Y las arpas eléctricas, de momento, y este año no sabemos bien por qué van más retrasadas, nos han defendido, yo diría, de momento, y toco madera, nos han defendido bastante eficazmente. Lo que hay que pensar también es que desde el mes de enero, nosotros en la Universidad Autónoma instalamos 400 trampas y hemos recogido del orden de unas casi 900 reinas de velutina, lo cual quiere decir es que no solo han sido las arpas, sino que la labor de cribado de esas hembras reina de velutina, pues posiblemente haya sido una de las razones. O sea, tenemos dos armas, digamos, en la mano.
Sí, que son...
Que son las trampas para reinas antes de que colonice la invasión en primavera, y después, en pleno ataque de las velutinas, nos defendemos con esas arpas, que son como unas grandes mosquiteros eléctricos de los que vemos normalmente para mosquitos y moscas, de alta tensión, pero bajo alto voltaje y baja intensidad, con hilos que dejan pasar a la mayor parte de las abejas y la mayor parte de insectos y que electrocutan a las velutinas.
Álvaro, ¿tú estás utilizando esas arpas en algún momento?
Yo no he utilizado esas arpas, pero sí conozco apicultores que las utilizan y la efectividad es bastante buena porque la colmena le permite trabajar, porque cuando la velutina está atacando a la colmena, las abejas lo único que hacen es defenderse y no solo merman la población de abejas, sino que tampoco pueden recolectar. Entonces también sufren un estrés de falta de alimento y de falta de polen, de néctar, y sí que tienen las arpas buen funcionamiento. Luego, esas arpas te permiten que haya tránsito a la colmena, que haya trabajo, pero luego ya las velutinas, pues si la abeja va a picorear o a coger néctar en cualquier flor, pues también puede sufrir el ataque de la velutina.
Álvaro, tú que te mueves por diferentes ecosistemas, diferentes climas, ¿hay algún sitio especialmente propenso a que estas avispas velutinas aparezcan? Se habla, se ha comentado antes, lugares pues más húmedos o menos secos. Yo no sé si tú has detectado algunas zonas donde mejor no pasar por ahí, si eres apicultor.
Sí, yo antes era apicultor, estaba con mis colmenas en Asturias, en la costa, y ese clima pues es perfecto para el desarrollo de la velutina. Es pues un clima con humedad, estaba justo en la desembocadura del río Nalón, por ejemplo, que le gusta la humedad, hay un clima muy tropical, muy templado, y ahí el desarrollo de la velutina es mucho mucho mayor. Pues si de una reina hablaban de que una reina en un año podía ser 10 nidos al año siguiente. Luego en zonas de alta montaña o de climas más duros, pues el desarrollo de la velutina se reduce muchísimo.
¿Creéis que puede estar en peligro, digamos, la producción de miel? Las abejas son importantes en la polinización. ¿Puede tener efectos en la polinización si se extienden las velutinas, Gerardo?
Indudablemente sí. Como decía Álvaro, y estoy plenamente de acuerdo, es que lo que impide es que simplemente salgan a pecorear. Ellas saben, yo siempre hago el símil de esos helicópteros de combate que vemos en las películas bélicas, que se sitúan en vuelo horizontal delante de la piquera, ¿no? Y las ves moverse pasando de una colmena a otra, ¿no? Esperando que vuelvan las abejas a la colmena que vienen del campo. Y impidiendo además que las que están a punto de salir las ven. Es muy curioso porque vemos a veces formaciones defensivas como los romanos, ¿no? Como si fueran tortugas, ¿no? Como si fueran puntas de lanza. Bueno, las abejas están allí intentando que no se las coman. Pero es que yo he visto, y estoy seguro que Álvaro podrá corroborarlo también, que algunas veces cuando la defensa de la colmena afloja, o cuando la colmena no tiene ya una población muy grande, ellas se meten dentro. Y al meterse dentro, se comen las reservas de miel y las larvas. O sea que no solo es que no las dejen salir, o sea, ellas igual se escaparían, muchas de ellas, pero es que ellas defienden la colmena porque saben que si no se meterán dentro y acabarán incluso con la reina. Es parte de lo que nos pasó a nosotros en las colmenas de la Universidad Autónoma.
Álvaro, son muy agresivas, por lo que nos está contando Gerardo.
La colmena la están constantemente atacando y también, como ha dicho Gerardo, trabajan con menos temperatura. Si la abeja sale a picorear el néctar y el polen pues a partir de 13, 14, 15 grados, dependiendo del día, pues la velutina, con clima más frío, sigue trabajando y sigue atacando a las abejas.
Además, la población de...
Es muy curioso porque las abejas asiáticas se saben defender de ella, pero para las abejas melíferas europeas esto es nuevo, ¿no? Y es un predador que no están ni medianamente acostumbradas y que las duplica, casi triplica en tamaño. Con lo cual, la guerra la tienen perdida.
Sí, simplemente tenía la curiosidad, porque la población de abejas se ha visto amenazada por muchas cosas. Desde luego también por esto. Yo no sé, Álvaro, si ese declive de abejas del que llevamos hablando mucho tiempo por infecciones, por problemas de hábitat, por el aumento de las temperaturas, sigue en proceso, seguimos en riesgo, o ahora la principal amenaza es este depredador y los otros problemillas han quedado en segundo plano.
Yo creo que la amenaza de la abeja sigue aumentando, ya no solo por la velutina, porque sí que puede haber soluciones como el trampeo, las arpas que hemos hablado o la transhumancia, pero luego hay otros factores como, bueno, un ácaro que vino a España hace 30 o 40 años, que es la principal muerte de abejas en Europa, cambios climáticos, que nos damos cuenta diariamente de que hay muchos cambios extremos de temperatura y de clima, lo que antes era un clima más estable, ahora se ha convertido, pues que de un día para otro la temperatura puede oscilar entre 10 y 15 grados menos o más cada día, que eso la abeja no está acostumbrada a ello. Yo puedo poner un caso particular de esta primavera mío, pues estaban en desarrollo completo las abejas, porque en primavera es la época de explosión para ellas, y de repente vino una semana con un frío atroz, pues volvieron a hacer la piña invernal en pleno desarrollo. Entonces, pues ese estrés para la abeja no está acostumbrado ni se va a acostumbrar a corto plazo.
Álvaro Marcos, apicultor trashumante, gracias por haber estado con nosotros contándonos qué le está pasando a las abejas. Gerardo Caja, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, gracias por habernos desvelado los secretos de esta agresiva avispa asiática. Jorge Alcalde, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a los tres.
Pasad buena tarde. Hasta otra.
Muy buenas tardes.
Gracias.
Hasta ahora.
Y ahora, interesante mensaje de la Mutua.
Qué interesante lo que hemos aprendido de las abejas,
bueno,
¿eh? Madre
es
mía.
Apasionante.
Sí, apasionante. ¡Qué asesina! La
bueno,
rutina, asesina.
Es que me las imagino con una cara furiosa, cercando a las pobres abejas.
Bueno, pues que tenemos que hablar de echar numeritos, que tampoco te creas tú que es muy agradable, pero en fin. Oye, pues desde aquí te decimos que lo hagas, tranquilamente, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Bueno, pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua, porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 91-555-5555-90. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Vas a quedarte sin pretextos para huir.
Hoy estamos escuchando tus historias sobre lo que has dejado pendiente. Lo que has dejado pendiente para el verano. Es que en invierno no hay manera, no hay luz, hace frío. No tengo tiempo, ahora la cosa está más relajada y tengo pendiente echarle una mano de pintura al dormitorio. Hay quien dice que va a aprovechar para aprender piano, hay quien dice que va a aprovechar para aprender catalán, hay quien dice que va a aprovechar el verano para escribir. ¿Qué más asuntos pendientes tienen nuestros oyentes, Nacho?
Pues bueno, algunos van a ocupar el verano en hacer un poco pues de lo de siempre.
Muy buenas tardes, gente. Aquí Antonio desde Málaga. Vamos a ver. Mi meta para este verano es trabajar. Y luego en octubre, Dios mío. Además, que yo estoy veraneando todo el año aquí en Málaga.
Claro.
Mira qué buen mensaje. Claro que sí. Lo primero es lo primero. Y si hay trabajo, hay que no parar. Y la suerte de la gente que vive en el sur, no solo en el sur, si es que Málaga tiene una temperatura maravillosa, si es que te puedes bañar buena parte del año en la playa.
Sí, en invierno tampoco hace mucho frío, así que se está muy a gusto.
Se está estupendo.
Y además lo que decíamos antes, los espetos, Fernando, los espetos.
Y el espetín, sí, el espetón. El espetón, qué bueno. En la brasa. ¿Qué más tienen pendiente nuestros oyentes? Este oyente, trabajar, que igual no ha tenido faena hasta ahora. Esto es lo que tiene. Seguro que era autónomo. Este
bueno, ¿no te pasa algunas veces que por mucho que lo intentes no consigues terminar lo que estás haciendo? A mí me pasa mucho, y a este oyente que tiene un libro entre manos también, como otro que hemos escuchado antes, ahí sigue, dale que te pego, verano tras verano.
Buenas tardes, gente. Pues tengo un libro que ya llevo con él abierto, pues yo no sé, unos meses, y me está costando conectar con él, un horror, de verdad. Y soy lectora, porque sí que leo bastante, pero con este le abro, me siento un poco por la noche, le abro leo dos páginas, tres, ya me canso. O sea, no me acabo de conectar con el dichoso libro, porque no me gusta dejar las cosas. Cuando tengo que hacer algo, me gusta hacerlo y ya acabo y lo dejo a un lado. Pero este libro me está costando mucho.
Bueno, esto es curioso, ¿eh? Aquí hay dos escuelas, Nacho.
A ver,
aquí hay dos escuelas que es... Hay gente muy, muy seria, muy comprometida, como esta oyente, que dice, bueno, yo el libro, si lo he empezado, lo acabo. Y hay otra escuela, que es una escuela más liberal, y dice, mira, vamos a ver, yo al libro le doy un crédito.
Más liberal o más práctica, ¿no?
El primer capítulo y el segundo capítulo, que ya llegar muy lejos. O a la página número 15. Si a la página 15 veo que esto es un tostón, yo lo dejo. ¿Tú a qué escuela perteneces, Nacho?
Yo creo que a la segunda, la verdad, para que te voy a mentir.
A la segunda. Yo sé perfectamente qué escuela y además lo tengo teorizado. Quiero decir, yo no me he casado con el libro. Si el libro no consigue... Si, bueno, y es que además los libros tienen andares, ¿sabes? O sea, tú ya en la primera página, en las 20 primeras páginas le ves los andares al libro y dices...
Y además,
esto no va a mejorar.
Vamos
esto,
a decirlo, Fernando. Hay libros que son malos y tampoco hace falta leérselos.
Muy malo. Y se ve. Hay libros que en la primera página dicen: esto no tiene remedio. Esta criatura que ha escrito esto, pues tiene mucho mérito por el esfuerzo que ha tomado, pero es que le ha salido rematadamente mal, o a mí no me interesa, ¿no? Pues ya lo deja. Y hay algunos que le das un poquito le das un poquito más de cuartelillo, avanzas un poco, pero. Otra cosa es que sea un clásico y que sepas que requiere esfuerzo. Pero vamos, si no es un clásico, si no viene con mucha tradición encima, yo compromisos con los libros malos, pocos compromisos.
Pocos, ¿verdad? Yo también.
Bueno, ¿nos cuentan algo más los oyentes o les damos el teléfono?
Algo más hay,
a ver qué hay por ahí.
Los hay que no pueden hacer lo que quieren en verano y... Con este detalle quiero contar que hay mi madre, que tiene el cielo ganado conmigo, Fernando. ¿Cuántos veranos se pasó conmigo estudiando? ¿Cómo estoy, oyente? Que no le queda otra que volver a estudiar matemáticas.
Pues sí, aquí estamos estudiando un poco matemáticas. Estoy estudiando con mi hija. Lógicamente, para explicar una cosa, después de tantos años, pues lo tendré que estudiar también yo. Lo dan por encima, venga, os estudiáis esto. Y al final pasa lo que pasa. ¿Vosotros no habéis oído que los peores profesores son los que más suspenden? Pues el 40%. El 40% ha suspendido.
Pero vamos a ver, si ahora ya no se estudia en verano, si ahora ya la recuperación, o no sé cómo se llama ahora, es en junio. Si
bueno,
ya,
pero...
no se, ya no hay exámenes de septiembre, otra cosa que te haya quedado.
No, yo creo que todavía... No hay exámenes de septiembre, yo creo que solo en la universidad, yo creo que en los colegios todavía.
No, está muy alejado de la juventud.
Sí, que hace mucho que lo decía ya,
está muy alejado de la juventud.
Estoy metido en la vida profesional, Fernando.
Pero vamos, los chavales ahora ya, si no aprueban en junio, ya se van en suspenso. A lo mejor es que el padre le está dando clase para el curso que viene.
Está dando un buen repaso.
El sistema ya, al menos en la Comunidad de Madrid, que es lo que yo conozco, el sistema de la Comunidad de Madrid, pero yo creo que en otras comunidades, es que tú, si suspendes en junio, porque en junio, o sea, los chavales acabarán, la primera vuelta a finales de mayo. Y luego les queda junio para recuperar, ya no es septiembre. Ya te digo yo que estás mal informado. Bueno, ¿qué tienen pendiente los oyentes? ¿Dónde nos mandan sus historias? Recuérdanos el teléfono, Nacho.
Al WhatsApp de la tarde, el 607-150602. Soy un desastre, vuelve, y no verte me duele.
Pensé el invierno entero y nunca dije que te quiero a tiempo. Te lo juro que ahora me arrepiento.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Estoy tremendo, estoy potente.
Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovidaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Desde hace tiempo notaba que necesitaba estar en Internet de una forma más activa. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Y por eso decidí hacer un curso de Google Actívate. Y ahora todo el mundo ya sabe dónde encontrarme, mis horarios, cómo son mis ramos y tengo más clientes que nunca. Y la verdad que me resultó muy fácil.
Ayudamos al pequeño comercio con formación gratuita. Descubre más en Grow with Google.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Every murder is the tale of a city. I don't believe there's a better world than this one. I think this is the only one we got.
Feels like we're putting bandages on.
Hoy es martes y hoy hablamos de series. Está con nosotros García Revalillo, que está elaborando y nos ofrece su lista de series imprescindibles para el verano. Hoy nos trae, me parece, una que es policíaca, de asesinatos, de corrupción. Buenas tardes, Javier, ¿me equivoco?
Muy buenas tardes, Fernando. No te equivocas, es de mi estilo. Vamos, son de las que me gustan de verdad. Que sé que a muchos les parecerá el pan y circo de las series, pero eso es solo porque es el género, digamos, más visitado probablemente de toda la televisión.
Ya, bueno, es un género clásico, ¿no?
Hombre.
Hay mucha gente como tú, hay mucha gente que le gusta este tipo de género, ¿no? De, bueno, asesinatos horribles, gente que es corrupta y que, bueno, es descubierta. O sea, hay que decir que hay mucha gente que le gusta esto.
Sí, hay muchos psicópatas por ahí, ¿no?
No sé, pero tiene. Tú metes. Vamos a ver. un par de asesinatos así escandalosos, ¿no? Alguien corrupto, alguna intriga, pues ya tienes buena parte del éxito garantizado, ¿no?
Hombre, yo ahí tengo mi particular visión.
A ver, cuéntame.
Digo que no es una cuestión de psicopatía. De hecho, lo he comentado con alguna serie como Mindhunter, ¿no? Nos fascina el mal que nos aterra. Es decir, tenemos una relación ahí poco confusa con el lado más oscuro de la naturaleza humana, el que suele hacerse evidente en este tipo de series policíacas o de corrupción. Creo que hay un componente importante de esta fascinación y sobre todo un gusto por las investigaciones complejas, ¿no? Las idas y venidas de los policías entrevistando sospechosos, siguiendo pistas, desentrañando una trama a la vez, digamos, en paralelo con el propio espectador.
Claro, que te ves implicado y tú eres ya también el investigador y quieres saber quién es el...
Quieres ir asesino, al fondo, quieres ver el rostro del mal.
Claro. Oye, ¿de qué serie nos hablas hoy?
Pues hoy hablamos de la serie Bosch, que cuenta absolutamente con todos estos ingredientes.
¡Señor, salga del vehículo!
¿Qué he hecho?
¡Dese la vuelta! ¡Manos arriba! ¡Camine de espaldas hacia mí! ¡Quieto! ¡Túmbese en el suelo! ¡Boca abajo! ¡Vamos!
¿Puede decirme qué he hecho?
Lleva matrícula falsa.
No, eso es mentira. Este es mi vehículo. Y la matrícula es legal. Si comprueba los papeles con mi carné de conducir, lo verá.
En ese caso, se largará de aquí en 10 minutos.
Bueno, ¿qué nos cuentas de vos?
Bueno, lo primero que voy a decir de Bosch es que recupera 3 actorazos de The Wire y fue uno de los motivos por los que me puse a verla. Y curiosamente, su tono es en algunos momentos bastante parecido, aunque a diferencia de la mítica serie de David Simon, Bosch se centra más en el protagonista, digamos que es menos coral que The Wire. Lo siguiente que destacaría es que el personaje... Hoy sería más que polémico, porque vamos, en la primera temporada pende sobre él la sospecha constante de que va a tomarse la justicia por su mano, ¿no? Que hace uso desproporcionado y abusivo de la violencia, y ahí quizá tiene alguno de los puntos más interesantes.
Detective, ¿a cuántas personas ha matado?
No lo sé.
¿Cómo es eso posible?
Estuve en el ejército, en la Primera Guerra del Golfo. Me ascendieron después del 11-S y serví en Afganistán. Fuerzas especiales.
Se podría decir que es un experto asesino con un número de bajas demasiado elevado para recordar.
Señoría, protesto.
Señorita Chandler, ahórrese los ataques de carácter ad hominem para las conclusiones.
Sí, señoría. ¿Qué me dice como agente de policía? ¿A cuántos ha matado en acto de servicio?
A 5.
Entonces... La muerte del señor Flores no fue...
¿Es, Javier, una denuncia a esta serie de la violencia policial?
Hombre, no es tan simple, afortunadamente, porque desde luego los guionistas te saben llevar de un sitio a otro, ¿no? Yeah. El policía que parece un bala perdida, que paga su frustración haciendo de justiciero, pues más adelante se muestra más bien como faro de honestidad en una situación delicadísima, donde lo fácil habría sido, digamos, apoyar al gremio. Y ahí lo dejo porque es un poco spoiler.
Ya, ya. Vamos a ver, tú siempre haces una distinción en este tipo de series. Hay series que plantean casos, bueno, para un capítulo o para dos capítulos, ¿no? Casos, series que con un caso ocupan un capítulo o dos. Luego están las series que plantean un caso para toda la temporada.
Efectivamente.
Vamos a ver, y hay algunas que se prolongan más. Vamos a ver, ¿esta serie qué tiene? ¿Un caso por cada capítulo, un caso por cada dos capítulos, un caso pues, para toda la temporada?
Fíjate, antes recordábamos The Wire como paradigma, digamos, del tercer tipo de serie, que es el que... sí, es un caso por temporada, pero hay un nexo de unión que enlaza todas las temporadas y que podría ser una gran obra coral, ¿no? Bosch, que tiene elementos de esta gran referencia, más bien se ubica en el segundo tipo, ¿no? Es un caso por temporada, evidentemente hay un desarrollo de los personajes, hay cosas pues que te llevan a las temporadas anteriores, pero no hay esa trama tan bien hilada como en The Wire. Y obviamente, pues en el nexo de que los mismos personajes van evolucionando, van involucrándose en el juego político, por ejemplo, podríamos decir que está eso, a mitad de camino entre el segundo y el tercer género. sin llegar a la excelencia de Line of Duty o de The Wire como excelente absoluto.
Oíamos en el corte anterior a un policía que declaraba ante la justicia. ¿Ese es el protagonista? ¿Quién es ese policía?
Es Harry Bosch.
De ahí toma nombre la serie, claro.
Efectivamente, y que está interpretado por Titus Welliver, de quien yo tenía un poco algunos reparos, porque le he visto siempre de villano, especialmente en Sons of Anarchy. Digamos que le veo y me pasa como le pasa a mucha gente, o le ha pasado a mucha gente, con John Krasinski en Jack Ryan, ¿no? Que te cuesta muchísimo verlo en un rol distinto, pues, en el caso de John Krasinski, como agente de la CIA, oye, pues es que es el Jim de toda la vida en The Office, ¿no? Aquí pasa algo parecido, pero pasados unos cuantos capítulos reconozco que va calando. O sea, es un buen retrato de lo que hoy llamaríamos un workaholic, que poco a poco va asimilando que puede vivir de otra forma. Aunque son personajes distintos, en esto se parece bastante a McNulty de The Wire, también en su evolución.
¿Y qué tipo de policía es Harry Bosch?
Es un policía de homicidios. Que tiene además un gran socio, es el detective Edgar, parece que va a ser como el antihéroe, y sin embargo, oye, pues va desarrollando una faceta súper interesante de workaholic bueno, es decir, de alguien que realmente está enamorado de lo que hace, no tanto porque le... digamos que le abstraiga de la realidad o porque le absorba completamente y no le haga pensar, sino precisamente porque entiende perfectamente, oye, que está ahí para servir a una causa superior, que está ahí para hacer justicia, ¿no? Y bueno, y ahí yo creo que acompaña fenomenal su partner, el detective Edgar, que es fantástico. O sea,
bueno, pues ya sabemos,
una muy buena combinación.
Ya sabemos que es un policía de homicidios, Bosch, que tiene un detective que le acompaña, Edgar, y de los casos, o del caso, uh-huh. ¿Nos puedes contar algo o no?
Hombre, puedo contar un pelín, sin caer en spoilers. A ver, lo principal que puedo contar, que sí. Yo creo que es interesante, es que en realidad son dos casos en uno. Eso se ve desde el principio. Después también que los guionistas, yo creo que es una virtud, no tienen prisa en desarrollarlos. Yo agradezco muchísimo en estas series que los casos se cocinen a fuego lento, como se cocinan los casos de verdad, ¿no? Y tercero, último apunte, tiene elementos emocionales que enganchan tanto como los de la trama en sí.
Tal vez fue bueno que ese chico dejara este mundo por uno mejor.
Mientras revolvía huesos y carne quemada en el World Trade Center, ¿le sirvió esa creencia?
La verdad es que sí. En parte mi fe se hizo más fuerte.
Soy ex-militar. Estuve en las fuerzas especiales en Afganistán. Bajábamos por túneles y cuevas, oscuros como la boca de un lobo. Cuando apagabas la lámpara de cabeza, había un resplandor. La llamábamos luz perdida. Así que no creo que haya un mundo mejor que este. Creo que es el único que tenemos. Y está lleno de esa luz.
Debe de ser muy duro ser usted y hacer lo que hace sin fe.
Alguien rompió casi todos los huesos del cuerpo de ese niño y le mató. No puedo pasarlo por alto.
Bueno, la pregunta es si se mantiene, digamos, la tensión en las siguientes temporadas.
A ver, la ventaja de las series policíacas que se cocinan a fuego lento es que si lo hacen bien, acaban conformando grandes personajes, ¿no? Como ese buen acero templado, poco a poco. Y al final, esos personajes son la sal de estas series, ¿no? Y en este caso yo creo que lo consiguen, ¿no? O sea, están, los casos es importante que estén bien desarrollados, pero si hay unos buenos personajes, engancha. Aún nos faltan, debo decir, varias creo que ya hay 8 temporadas, de hecho, 7 temporadas, y de momento debo decir que la evolución es muy positiva.
Oye, ¿y a quién le recomiendas? O sea, ¿para qué público está recomendada esta serie?
A ver, obviamente no es una serie para toda la familia, como cualquiera en la que aparezcan asesinatos y psicópatas en pantalla, pero creo que de adolescentes para arriba va a gustar a todos los amantes del género policial.
Has dicho que no es una serie, digamos, dedicada a la brutalidad policial. No. Bueno, te ha gustado mucho el enfoque que ofrece la serie sobre esta cuestión, me parece. ¿Por qué te ha gustado?
Sí, a ver, es innegable el influjo cultural de las series en la opinión pública. Vamos, lo hemos hablado en muchísimas series. Y en muchas, digamos que sin entrar en moralinas simplonas, sí asumen esa responsabilidad sin tapujos, ¿no? Claro. Hay algunas series, de hecho, o sea, que nacen como denuncia directa. Estoy pensando en Así nos ven, de hace dos años.
¿Y en este caso?
Y en este caso, yo creo que muestran a un policía con la sombra de la sospecha de haber disparado sin preguntar a varios sospechosos. Por ahí va el tema. El juicio posterior es demoledor para él. Y, bueno, con el paso de la serie, digamos que se va viendo que no es para nada un asesino a sangre fría ni de gatillo fácil. Lo interesante viene después, cuando, y no quiero insisto en entrar en
spoilers, no lo cuente,
pero debe decidir entre apoyar la versión de un compañero y condenar a un sospechoso o decir lo que realmente ha visto, ¿no? Que quien ha metido la pata es el policía, y ahí creo que la serie es profundamente honesta.
¿Está en qué plataforma?
Está en Amazon Prime. Y
vamos, están en Amazon, la recomendación de Javier García de Bolillo. Gracias por estar con nosotros, Javier, esta tarde.
A ti, Fernando.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es un juego magnífico. Les presento a Eisenheim.
Edward Norton.
Necesito un voluntario de entre el público. Alguien que no tema la muerte. Por favor, miradme fijamente.
Jessica Biel. El ilusionista.
Deseaba volver a verte.
Estreno en 13. El sábado por la tarde. Sobremesa de cine en 13.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La vida es un ciclo y todo vuelve. Como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo. O no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces, desde tan solo 99 euros al año, para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este verano deja tu hogar protegido con Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para el hogar del grupo El Corte Inglés. Tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo?
Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces, desde tan solo 99 euros al año. Para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Verti.es, tu aseguradora digital.
Llegan las rebajas de Yastel. Solo esta semana llévate el Oppo A53s con un 40% de descuento. Date prisa y cámbiate a Yastel con fibra y 16 gigas en dos líneas por solo 39,95. Precio definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.